Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los retrasos en la concesión de licencias de los ayuntamientos tienen muy enfadados a los promotores, porque a pesar de que deben responder los consistorios en 3 meses, de media tardan casi 2 años, y en algunos casos hasta 4. Un auténtico disparate. Miércoles 19 de junio de 2024. ¿Y en qué se traduce todo esto? Pues en que las viviendas que necesitan las familias del archipiélago no se están haciendo porque las licencias no salen de las oficinas técnicas. Se calcula que si se entregaran estos permisos de construcción, se podrían hacer más de 5.000 viviendas. Recordemos que la demanda de casas de protección oficial está en más de 20.000, pero también existe una gran demanda de mercado libre. Y en los dos casos están afectados por la lentitud de los aparejadores y técnicos municipales. Una vez más diremos eso de que los ciudadanos no podemos retrasarnos ni un día en cumplir con la administración porque nos cae una sanción, pero la administración puede pasarse el tiempo establecido por la norma lo que quiera, porque no tiene ninguna consecuencia, ni para la administración ni para los funcionarios que llevan esos asuntos. Es más, algunas oficinas técnicas se jactan de tener montañas de expedientes acumulados, como si fuera un mérito. Desde la patronal se propone, para resolver este colapso, que se llegue a un acuerdo con el Colegio de Arquitectos para que cuando entren las solicitudes a los ayuntamientos, prácticamente el funcionario se limite a dar el ok, porque todo ha sido examinado con detalle en el colegio. Esta fórmula ya se ha adoptado en algunos municipios y ha funcionado muy bien. Ahora depende de los alcaldes que se firme este acuerdo. La emergencia habitacional que padece Canarias exige respuestas rápidas para que se solucione este grave problema.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Guillermo García, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, vamos a recuperar este asunto en unos momentitos, porque como decía, tiene muy, muy enfadado a los constructores y lo que esto supone sobre todo para las familias que están esperando una vivienda. Pero también estamos pendientes de qué va a pasar con ese acuerdo del decreto para modificar la ley de extranjería. Dice Ángel Víctor Torres, el ministro, que si el PP ratifica este acuerdo, se firmaría mañana.
Efectivamente, porque de momento la noticia es que no hay noticia, no hay acuerdo. En referencia al reparto de menores, los políticos parece que siguen en la suya y sin ese acuerdo mayor. Y ayer el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, volvía a insistir en el pleno del Senado en que si el Partido Popular da el paso para llegar a un punto de encuentro, al día siguiente, lo decía así el ministro canario, se aprobaría esa normativa que permitiría este reparto. Ya sabes que el gobierno de Canarias pide un decreto ley y el gobierno central pretende una proposición de ley. Pero en cualquier caso, esto es lo que afirmaba el ministro canario Ángel Víctor Torres.
Que tiene ese acuerdo, los votos, 120 de todos los diputados socialistas en el Congreso y 27 de Sumar. Y también tiene el de Coalición Canaria. Lo que pido es que tengamos también el del Partido Popular, que tiene ese documento hace más de una semana. Y si hoy mismo ratifica ese acuerdo que ya ha ratificado su grupo político y el mío, mañana perfectamente lo podríamos llevar a su aprobación. Porque una vez conseguido el apoyo parlamentario, entraríamos en la tercera fase, que es llevarlo bien a decreto ley, que es lo que pide el gobierno de Canarias, o bien a proposición de ley, que es lo que pide el gobierno de España. Pero para solucionarlo cuanto antes, con urgencia, con necesidad, con...
Pero en este escenario, Maya, también encontramos historias más amables, como la que hemos contado aquí en COPE de Seikuba. Seikuba es un chico de Gambia, de 18 años, que llegaba a Canarias en patera y que actualmente cursa cuarto de la ESO en el Colegio Jaime Balmés de la capital Gran Canaria. Sus compañeros de clase se van de viaje de fin de curso y Seikuba no podía ir por problemas económicos. Bueno, pues aún así, sus compañeros no la han dejado atrás. Han organizado una venta de bonos de viaje sin que nadie se enterara, en absoluto secreto, para costear el viaje de Seikuba, y hace apenas unos días, más sorpresas, porque organizaron una gincana escolar cuya finalidad era descubrirle a Seikuba que se iba a poder ir a Barcelona de viaje con ellos de fin de curso. Aquí en COPE hemos hablado con Luis y con Marta. Son dos de esos compañeros de clase de este joven que va a cumplir su sueño de irse de viaje de fin de curso.
un día en el baño, él me había contado que él no tenía recursos para poder pagarse el billete a Barcelona. Entonces yo les dije a mis padres que si podía hacer una propuesta al colegio de que cada alumno que va al viaje, si podía poner 25 euros para pagarle el billete.
Le dijimos que estábamos orgullosos de él, de todo lo que había conseguido, y le dimos unas pistas hasta que llegó al último sobre, que era para que fuese a la clase donde estaba la sorpresa.
Saikova representa con nombres y apellidos, Mayer, el rostro del fenómeno migratorio. Y la verdad es que es un placer escucharle en perfecto español. Obviamente daba las gracias a sus compañeros, pero fíjate, nos contaba que va a tener que dejar los estudios para ayudar a su familia, pero que en el futuro él quiere seguirse formando aquí en Canarias.
Bueno, lo cierto es que historias como estas nos ayudan a ilustrar lo que está pasando, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos de 5.700 menores, pues son cifras frías y nos olvidamos que detrás de cada uno de esos chicos hay una historia como esta que les hemos contado, ¿no? Y que lamentablemente, teniendo tantos chicos en el archipiélago, por mucho que quieras atenderlos bien, pues es muy difícil. Por eso se está proponiendo desde Canarias la distribución de estos menores por toda España, porque lo ideal es que estos chicos estén atendidos bien. Y con tantos aquí en el archipiélago es muy difícil, hasta el punto de que también se ha dado la circunstancia de que como las pruebas de edad van muy lentas, pues se mezclen niños con adultos. Y ya sabemos lo conflictivo que ha sido eso en determinados centros. Luego, esto tiene que salir por este motivo, que yo creo que es el principal, y también porque si van a seguir llegando niños al archipiélago, menores inmigrantes, pues Canarias no puede con todos. Hay que decirlo claramente, no puede con todo. Ya se está pensando en poner esas carpas, porque si de la noche a la mañana nos llegan 300 más, no hay sitio donde meterlos. Hemos hablado con la consejera de la posibilidad de habilitar colegios, pero claro, esos colegios que están en desuso, que están abandonados, pues hay que habilitarlos, y estas obras no se hacen de un día para otro. Luego, vamos a ver si conseguimos que ese acuerdo salga adelante, se pueda aprobar y empiece cuanto antes el reparto de menores. Si no, a partir del verano vamos a tener un grave problema en esta tierra. Otro dato, Guillermo, que la verdad que nos estremece. 2 de cada 3 chicas canarias sufre o ha padecido violencia de género.
Efectivamente, son datos del Laboratorio de Innovación Social de la Universidad de La Laguna. El estudio concretamente se llama Configuraciones Identitarias bajo Realidades Complejas, Juventud y Violencia contra las Mujeres. Y la verdad que nos deja datos escalofriantes. Por ejemplo, Mayer, 2 de cada 3 jóvenes canarias han sufrido violencia de género por parte de sus parejas actuales o pasadas. 2 de cada 3, reparemos el dato. El 25% de las encuestadas afirma haber sufrido violencia física por parte de su expareja y el 20% violencia sexual. Fuera del ámbito de la pareja, 1 de cada 3 mujeres jóvenes afirma haber sufrido violencia de género en ámbitos educativos y laborales. Repito, 1 de cada 3. Sobre la apreciación de esta problemática, las personas jóvenes muestran también menor grado de aceptación de actitudes constitutivas de violencia machista, eso sí. El informe vuelve a constatar que el consumo también de pornografía está asociado con una mayor aceptación de actitudes de violencia psicológica y especialmente sexual.
Datos gravísimos esto, ¿eh? Porque si se nos dice que estamos trabajando como nunca esos mensajes para que las nuevas generaciones puedan identificar la violencia de género, y te encuentras con que 2 de cada 3 chicas pues sufre o ha padecido violencia de género, y después lo cruzas con la otra estadística que te dice que hay un alto porcentaje de chicas que no logran identificar qué es violencia de género, como por ejemplo que tu pareja te controle el móvil, tenga las claves de tu correo y pueda mirarte todo, y que muchas chicas esto lo vean como es que no es que sea celoso, es que me quiere. Pues esto hay que enseñarlo en las aulas, porque fíjense los datos que estamos contando de situación que padecemos ahora mismo en el archipiélago, ¿eh? Y si esto está entre los más jóvenes, cuando lleguen adultos, ¿qué vamos a tener? ¿En qué se va a traducir todo esto? Muy, muy preocupante. Guillermo, 30 años de prisión a la falsa doctora.
Y 4.500 euros de multa para esta doctora de Gran Canaria que inyectó silicona líquida en los labios a varias clientelas, haciéndolas pasar por ácido hialurónico. Los hechos ocurrieron entre 2016 y 2019. Esta falsa doctora de nacionalidad colombiana recibía en su consulta de Las Palmas y Playa del Inglés todo, incluso vía cita WhatsApp, por ejemplo, sin nada oficial. Los clientes acudían a la consulta, recibían 2 sesiones de inyecciones de lo que pensaban era ácido hialurónico. hialurónico y el coste total de tratamiento era 200 euros. Claro, a los días comenzaban a sentir malestar e hinchazón normal porque lo que tenían era silicona líquida. El resultado, a la acusada se la ha condenado a 29 años y 7 meses de prisión, 4.500 euros de multa, como dices, y más de 181.000 euros de indemnización a las víctimas por 17 delitos de lesiones.
Estoy acordando ahora de una de las afectadas que dijo en el juicio que no quería saber nada de esta doctora porque dejó los labios como salchichas. Claro. Tú imagínate el disparate, ¿no? Pero claro, hasta que fue detectada y hasta que fue denunciada, ¿cuántos pacientes habrán pasado por ahí?
Por lo menos la sentencia, repito, es ejemplarizante. Son casi 30 años.
30 años. Viene bien porque lamentablemente no es el primer caso y me imagino que tampoco será el último que contemos de falsos doctores que se dedican a la medicina estética. También hemos, Guillermo, abordado en nuestra sintonía el problema, el problemón que están sufriendo los constructores porque presentan sus licencias en los ayuntamientos, sus proyectos para concederles la licencia de construcción, y a pesar de que la normativa marca que son 3 meses, estamos en una media de casi 2 años.
Es un tema que te hemos explicado con todas sus claves aquí en toda la programación de COPE Canarias, Mayer. Efectivamente, hasta 2 años de media, cuando el requisito, el mínimo legal, desde luego es mucho menor. Según los datos disponibles, hay más de 25.000, serían las viviendas sociales que podrían ser construidas, por ejemplo, en el supuesto de que la tramitación para la correspondiente aceptación de las licencias ya presentadas fueran gestionadas en un tiempo más corto. Por lo menos así lo ha destacado aquí en COPE Canarias la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, María Concepción Brito.
Esa puede ser la media, un año, año y medio, puede ser la media que se está manejando en la mayoría de los ayuntamientos. Es verdad que otros no, otros cuentan con ese personal y con esa agilidad que, como bien dices, es la óptima, ya que también está marcada por ley, pero la realidad no es esa en muchos en el resto de los ayuntamientos, especialmente en los que quizás cuentan con menos recursos, los más pequeños.
La realidad es que no hay capacidad, parece técnica, capacidad de recursos de las administraciones locales, Mayer, pero el tema llega hasta el gobierno de Canarias. Fíjate que, insisto, hemos querido tocar todos los polos de la noticia aquí en COPE, y el presidente de la Federación Provincial de Constructores de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Oscar Izquierdo, destacaba ayer aquí en COPE que hay más de 25.000 solicitudes de viviendas sociales con la que está cayendo en ese sentido en Canarias.
En estos momentos hay, en el gobierno de Canarias tiene 25.000 solicitudes de viviendas sociales, unas 25.000 solicitudes, que en realidad son muchas más. Lo que pasa es que muchos ciudadanos no llegan a la presentación de esa solicitud porque dicen, ¿cómo hay tantas? ¿Para qué la pido si no me la van a dar?
Claro, esto es un problemón porque con el alquiler vacacional, con la subida de precios que hemos tenido, con las 200.000 viviendas vacías, pues hay muchas familias que están tratando de buscar una casa, algunas de protección oficial, se habla de más de 20.000, y otras simplemente una casa de mercado libre. Pero no encuentran. ¿Cómo van a encontrar? Si están todas las licencias de construcción de esas viviendas paralizadas en los ayuntamientos. Y ahí tenemos que volver a repetir el escándalo que es, porque yo creo que esto tenemos que, entre todos los ciudadanos, reclamarlo. Que uno se retrasa un día con la administración y te sancionan. Que te retrasas un día en presentar una documentación para conseguir una subvención y la pierdes. Pero la administración puede retrasarse todo lo que le dé la gana, que no pasa nada. Puede incumplir la ley, puede incumplir la normativa y no pasa absolutamente nada. Y esto es escandaloso. Y por último, Guillermo entra en prisión por matar y quemar a su primo en Buenavista, recordemos, en julio de 2022.
Así es, la juez titular del juzgado de instrucción número 2 del Código de los Vinos ha decretado ese ingreso en prisión sin fianza de un varón de 55 años de edad, único sospechoso de ese homicidio de un varón en el municipio de Buenavista del Norte, en la isla de Tenerife, cuyo cuerpo aparecía parcialmente calcinado en la madrugada del día 8 de junio del año 2022. Los graves hechos delictivos ocurrieron en el barrio de Las Canteras, perteneciente al citado municipio, lugar de residencia tanto de la víctima como del presunto autor.
Llegamos a las 7:14.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, papa a 99 céntimos, filete de novillo a 7,69 y jamón el pozo a 6,95. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
La herencia de un pueblo de nobleza y fuego, la fuerza del mar, la tierra y el cielo, diversa belleza humana y salvaje, su mágica esencia, su gente y paisaje.
La isla de buena gente es tierra sagrada, sol que no para. La isla que a mí me cuida, el mar que sirve de
Cabildo de Gran Canaria. ¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Vamos a mirar también al cielo. Guillermo, ¿qué nos espera hoy?
Pues mira, Mayer, hoy despertamos con algo de nubes bajas en el norte de las Islas Occidentales y fundamentalmente en Gran Canaria, pero tranquilidad, porque esa nubosidad se va disipando conforme avance la jornada. Al mediodía ya lo normal es que tendremos cielos despejados, salvo parece que en las Palmas de Gran Canaria, que puede ser un poquito más nublado, y ligero ascenso de temperaturas máximas. Seguimos con calor, hoy llegaremos a 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 van a alcanzar hoy en Arrecife y en Puerto Rosario, 24 en San Sebastián de la Gomera, 23 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma y 20 en Valverde.
El deporte. Las Palmas hace oficial la renovación de José Campaña. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, lo hizo oficial la Unión Deportiva Las Palmas. Seguirá una temporada más José Campaña en el conjunto Gran Canario. Llegó en el pasado mes de febrero procedente del Levante. Se espera que en las próximas horas pueda ser oficial el conjunto amarillo la contratación de Jasper Silesen, de Manu Fuster y de Iván Gil, jugadores con los que ya ha llegado a un acuerdo el conjunto amarillo. Y por otra parte, la Unión Deportiva Las Palmas confirmó que ya hay 3.320 renovaciones de abonos en el Club Deportivo Deportivo Tenerife será la próxima semana, cuando se conozca la campaña de abonados para la próxima temporada. Y lo que sí presentó el Club Deportivo Tenerife es la equipación de cara a la campaña 2024-2025. Y dos apuntes de baloncesto. El Gran Canaria anuncia la contratación de Carlos Alocen, procede del Real Madrid, juega de base y firma por dos temporadas en el equipo amarillo. Y el Ayuntamiento de La Laguna aumenta el patrocinio del Club Baloncesto Canarias, que a partir de ahora se va a denominar La Laguna Tenerife.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 17 de junio, queso Oldenburger a 4,95. Detergente Skip a 2,95. Y leche Hiperdino comprando 6 a 82 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy. En la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos nectarina por 2,79 el kilo, ahorras un 30%. Y 500 gramos de puerro por 1,69, ahorras un 31%. Lidl Canarias marca la diferencia.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Reserva ya nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura en barceló.com y consigue hasta un 30% de descuento.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Vamos con esa imagen del día, Guillermo García, ¿en qué te has fijado?
Pues mira, no deja de ser curioso lo que ha ocurrido en el municipio de La Orotava, Mayer, en la isla de Tenerife, donde agentes de la policía local han interceptado un coche, un turismo que se había dado la fuga tras colisionar con varios vehículos estacionados en una urbanización. Ya en ese primer párrafo de la noticia ya tiene su jugo la historia, ¿no? Porque que hayan varios vehículos estacionados y este vehículo se los lleve por delante, pues tiene su foco para poner por delante, ¿no? Pero claro, cuando los agentes instruyeron las diligencias, bueno, los hechos ocurrieron en a primera hora de ayer martes, resulta que en el interior del vehículo se encontraron una importante cantidad de dinero en metálico. que supongo que es el móvil que le hizo a este hombre, a este supuesto delincuente o presunto, pues arrancar y llevarse por en medio todo lo que llevaba, ¿no? El vehículo fue trasladado a los depósitos municipales para hacer un registro exhaustivo, pero ha llamado la atención poderosamente, digamos, esa cantidad alta, además, en metálico, aunque no ha trascendido la cantidad exacta que se encontró en el vehículo, Maya.
Claro, esa es la pregunta, ¿no? ¿De cuánto dinero estamos hablando que había en el interior de ese vehículo, ¿no?
Efectivamente, yo creo que es la gran pregunta mayor.
¿Y de dónde venía ese dinero?
Lógicamente.
Porque claro, si salieron así es porque nada bueno debe haber detrás de ese dinero, ¿no?
Desde luego que sí. Yo me gustaría fijar también la imagen hoy, antes hablábamos de vivienda, Mayer, el alquiler vacacional, ese es el que tuvo el alquiler vacacional, que parece que está al caer. Esta semana ha dicho la consejera de turismo que estará antes de final del mes de junio. Y déjame que sitúe en el foco las manifestaciones de Fátima Lesmes, la alcaldesa de Arona, que ayer nos decía en el tramo local de Herrera en Cope Tenerife que no cree que haya que echar la culpa al alquiler vacacional de la falta de vivienda en Canarias. Y a mí fueron unas declaraciones que, francamente, me llamaron poderosamente la atención. Máxime, si tenemos en cuenta que hablamos del municipio turístico más importante de la isla de Tenerife junto con el municipio de Adeje, en el que hay un serio, no, muy serio problema de vivienda, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención que la alcaldesa de Arona diga que el alquiler vacacional no tiene responsabilidad en la falta de vivienda, porque, en fin, creo que hay que hacer un análisis global de una coyuntura que afecta a miles de canarios, a miles de ciudadanos, a miles de residentes y a miles de trabajadores del sector turístico, que es tan floreciente en su municipio, como digo, para acceder a una vivienda, ¿no?
Fíjate que la asunto no es sencillo, ¿no? Porque esto del decreto, ¿no?, de la vivienda de alquiler vacacional coincide con el potente debate que abre el 20 de abril, que pide, que solicita que el turismo deje más dinero entre el común de los canarios.
Sí.
Y hay un reparto más equitativo de la riqueza del turismo. Y esto del alquiler vacacional, para muchas familias del archipiélago, ha supuesto unos ingresos importantes. Gente que, por ejemplo, pues había heredado una casa de los padres o de los abuelos, sí, que la rehabilita porque está en un sitio bonito, y le está dejando dinero. Lo que pasa que, claro, ¿cómo combinas eso?
Lo que pasa es que el precio que pagamos es alto a cambio.
Claro, ¿cómo combinas eso?
Ahí tienes razón el argumento.
¿Y cómo combinas eso con falsos hoteles que se han hecho edificios, claro, completos dedicados al alquiler vacacional?
Claro.
O con gente que no es que tenga una casa dedicada al alquiler vacacional, sino a lo mejor tiene 20 o 30.
Sí, pero todo vale, quiero decir, vale poner ese piso en alquiler vacacional que, como tú dices, pues puede sufragar la economía de una familia, a lo mejor, sin más recursos. ¿Vale en toda la zona? ¿Vale un alquiler vacacional, por ejemplo, como hemos visto y hemos denunciado aquí en COPE, para situarse en la capital tinerfeña, por ejemplo, en la zona de Salud Alto? O sea, realmente son las
o los disparates que han venido de lo que supuestamente es alquiler vacacional,
claro,
¿no?
Efectivamente.
Ofrecerte un balcón para alojarte, una tienda de campaña, una cueva, hemos visto una cueva.
Claro.
Hemos visto también el coworking de Lanzarote, tiendas de campaña metidas dentro de un local comercial, en fin, auténticos disparates. Pero fíjate, te pongo otro ejemplo más, por llevar la contraria. Los municipios que no son turísticos, que no tienen posibilidad de construir hoteles porque no son turísticos, pero hay casas de alquiler vacacional. Y han traído dinerito para sus municipios, para el restaurante, para el supermercado, para la farmacia, para los bares, que de otra forma no podría llegar el turismo ahí. Es una fórmula, desde luego, de reparto, redistribución de la riqueza de la que tanto hemos hablado. Ahora, ¿cómo se ordena esto? Pues no es fácil.
Claro.
No es fácil. Guillermo, muchas gracias.
Hasta luego, Mayer.
7:28.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredos en Express, un verano por navegar.
Fredos en Express, un verano por navegar.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
7:30, pendientes estamos de si efectivamente se llega a un acuerdo o no con la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, mediante ese decreto ley o mediante una proposición de ley, a ver si se llega a un acuerdo parlamentario para que también el Partido Popular apoye esa reforma y empiece el reparto de menores. Y en medio de eso, pues con el susto en el cuerpo de que puedan llegar esos 70.000 inmigrantes lo que queda de año y que se sumen pues 10.000 menores más si se mantiene la proporción de ser 15%. No, si ya tenemos 5.700 y sumamos 10.000 más, pues lógicamente, como nos apuntaba la consejera el viernes pasado en estos micrófonos, pues es muy difícil dar la acogida a todos esos chicos. Por eso se están planteando las carpas, la posibilidad de coger a los chicos en las carpas. Vamos a hablar de todo esto con Anselmo Pestana, es el delegado del gobierno en Canarias. Anselmo Pestana, buenos días, delegado.
Muy buenos días.
¿Esa previsión de que nos puedan llegar tantos inmigrantes de aquí a final de año, cierta?
Es complicado saberlo. La evolución a lo largo de este año, sabes que empezó con un incremento muy notable de las llegadas. Se alcanzó un dato de, bueno, una proporción de crecimiento del 800%. Hasta la altura del año vamos por un crecimiento del 200%, se ha ido reduciendo, y yo espero que con los acuerdos que se han adoptado, especialmente con Mauritania, pues haya siga esa evolución, ¿no?, de reducción del incremento, ¿no? Obviamente tenemos que esperar a esas fechas. La presión sigue siendo importante, obviamente, en África, ¿no? Pero me parece una cifra bastante elevada, ¿no? Pero bueno, nadie tiene a ciencia cierta un dato de que pueda establecer como una previsión. Esto no es una previsión que depende de muchos factores, de la colaboración de los países de salida y del estado de la mar y obviamente de la presión migratoria. Hay países que han mejorado, Senegal ha mejorado en algo, también en cuanto a su paz interna, ¿no?
Sí, sí.
Un momento de bastante conflicto interno que se ha solucionado con las últimas elecciones presidenciales. Y bueno, esperamos que esa estabilidad se refleje también en una menor llegada.
No. Si llegaran esos 70.000, desde el punto de vista de las infraestructuras de acogida que tiene el Estado, ¿podríamos dar respuesta a esa llegada?
De momento estamos dando respuesta, ¿no? Dense cuenta que con el año pasado tuvimos un incremento también muy notable, llegamos a 40.000 llegadas y bueno, se reaccionó también abriendo espacios en península, no con cierta polémica como siempre, pero el Estado sí arbitró los mecanismos para que esa solidaridad dentro de nuestro país funcionara. Y los centros de Canarias fueran recuperando capacidad y por tanto gestionando adecuadamente esas llegadas.
¿Qué capacidad tenemos ahora mismo con los centros que tenemos? ¿Para coger adultos?
Unas 6.000 personas, ya depende también de la posibilidad que también tenemos de ampliar su capacidad, pues en un número casi un 50% más, ¿no? Si fuera necesario.
O sea, podríamos llegar a 12.000.
De 6.000 a cerca de 9.000, algo así.
9.000. Uh-huh. No, digo porque, claro, si hacemos aquí una división rápida de 70.000 entre 6 meses que quedan del año, no podrían llegar más de 10.000 cada mes, ¿no? Y algunos meses más.
Bueno, llevamos ya 19.000 personas llegadas en el presente año. Quedarían 50.000 por llegar, según esas previsiones, en 7 meses, a 7.000 por... ¿Dese cuenta que...?
Sí, esto fuera un reparto equitativo, pero que sí, lo más probable es que cuando lleguemos a septiembre, octubre, que son esos meses de calma, tendremos picos, ¿no?
Sí, sin duda. Pero bueno, hemos tenido meses bastante duros el año pasado, pero yo dudo que lleguemos a esas cifras tan elevadas por mes, pero bueno...
Pero en cualquier caso, ustedes, entiendo, delegados, se están preparando para el peor de los escenarios, ¿no?
Bueno, tenemos las capacidades desde hace... saben que cuando yo llegué a la delegación del gobierno, pues el Estado carecía de infraestructuras para la acogida de migrantes, prácticamente a cero, ¿no? Y nos empeñamos en que la creación de una red estable de centros que se van mejorando, que están teniendo inversiones importantes, este año se despliegan esas inversiones, pero la idea es intentar no perder la capacidad a través de esos mecanismos de ampliación que tienen en algunas de esos centros, ¿no? Para mantener esa capacidad que no con cierta tensión el año pasado reaccionó bien frente a esas llegadas que recuerden fueron bastante importantes, ¿no? Solamente en la Isla del Hierro fueron meses bastante duros, ¿no?
El gobierno de Canarias, ya me paso al asunto de los menores, insiste en que el Estado pueda ceder instalaciones del Ministerio de Defensa, instalaciones militares. ¿Cómo va este asunto, delegado?
La cuestión de los centros militares, la cuestión es identificar a aquellos que pudieran estar en desuso. Si no lo hay... O sea, pedirle a Defensa una infraestructura para convertirla en otra estable de otros centros es de otro carácter, desarticula las infraestructuras de defensa que tenemos en Canarias. Yo creo que también tenemos que jugar con eso, ¿no? O sea, identificar si hay alguna parcela o instalación que efectivamente esté en desuso. No que estén en poco uso, porque saben que sobre todo en las islas no capitalinas tenemos centros que no tienen un uso continuo, pero sin embargo juegan un papel importante en la defensa de Canarias, puesto que sirven para las maniobras, sirven también para en un momento de tensión o lo que sea, pues reforzar la capacidad defensiva de Canarias, ¿no?
No
podemos desapoderar de
claro. No, eso se entiende, delegado, pero esto es importante lo que nos está diciendo, o sea, que si habláramos de instalaciones militares en desuso, ¿se podrían utilizar?
Bueno, así pasó con el resto con el Estado, ¿no? Si iba una negociación con defensa, pero dentro del mismo gobierno de España, en su momento, pues se identificaron aquellas que estaban en desuso y pudieron ser acordadas con el Ministerio de Migraciones o con el Ministerio del Interior para su uso y el despliegue de las infraestructuras que hoy nos sirven de red para la acogida de migrantes en Canarias, tanto en la primera fase del Ministerio del Interior, que es en la que se identifican las personas, que son los CATES, y después en la acogida de los días sucesivos, ¿no? Uh-huh. Y se ha logrado tener una red, ¿no? Pero lo importante es que para poder afrontar una negociación con defensa es primero identificar que efectivamente son instalaciones en desuso, ¿no?
Estoy pensando, por ejemplo, las instalaciones de Santa Cruz de la Palma que ya se utilizaron, por ejemplo, cuando el volcán. No sé si esa sería un ejemplo.
No, porque esa es precisamente la que decía, ¿no? Que son instalaciones que muy puntualmente se pueden servir de apoyo a tema civil, pero que son infraestructuras que son necesarias para la defensa de Canarias, ¿no? Y así la tienen catalogada y sirven para alojar a los profesionales de la defensa que hacen maniobras en la isla para conocer el territorio, etcétera, ¿no? Y sirven como una capacidad de despliegue de militar en la isla, ¿no?
¿El cuartel del Cristo en la Laguna, por ejemplo?
Ese yo creo que está en desuso. Ese, bueno, pues quizás, pero eso tendría que ser una negociación con defensa, ¿no? Ahí no participamos exactamente la delegación, ¿no? Pero bueno, pero que esa, si no recuerdo mal, incluso se valoró para el tema de inmigraciones, ¿no?
No lo digo porque yo no sé qué opina usted, pero no veo claro de que el decreto ley este se pueda aprobar y comience el reparto. Y si ese reparto no comienza, pues Canarias va a tener un serio problema delegado con la acogida de los menores, ¿eh?
Bueno, yo siempre veo, intento ser optimista por en este caso por la justicia del asunto, ¿no? Y que vuelvo a insistir en que hoy es en beneficio de Canarias, entre comillas, eso de beneficio, ¿no? En el sentido de que se sale en apoyo de Canarias en un momento de tensión de los servicios de acogida de menores no acompañados, pero que en el futuro, en cualquier momento, ya pasó en el año 18 en Andalucía, llegaron 50.000 personas, de ellas quiero recordar que más de 7.000 menores, y Andalucía se lo tuvo que gestionar solo. Si eso volviera a ocurrir, pues el resto de regiones de España, de comunidades autónomas, tendrían que asumir también su rol de colaboradores con Andalucía y poder hacer un reparto a nivel nacional. O sea, que esto no solo afecta a Canarias, puede afectar a Andalucía, puede afectar a la región de Murcia, a la Comunidad Valenciana, a las Islas Baleares, a Ceuta, Melilla, y es importante que en el relato veamos que esto es un acuerdo de Estado, que de alguna manera mejora también nuestro Estado autonómico, porque lo que no puede ocurrir es que en una situación de tensión tan grande, la tensión de menores no acompañados, haya regiones que podrían perfectamente hacer un despliegue de recursos para acoger migrantes, en menores en este caso, pues no lo haga, ¿no? Yo creo que eso, creo que todos entendemos que es un acuerdo que beneficia al conjunto de nuestro país, y yo espero, pues de los grandes partidos, el PSOE, el Partido Socialista, como saben, lo tiene acordado en su momento en el pacto de investidura, también ambos gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de Canarias, y yo espero que el Partido Popular se una a ese acuerdo. Que no, ahora, bueno, parece que están remisos últimamente, pero sinceramente espero por el bien también de nuestro país, de que se cierre ese acuerdo que beneficia al final al Estado autonómico, en el sentido de que un fallo que vemos, que es que no hay solidaridad entre las comunidades autónomas, pues va a haber un mecanismo, en cierto modo automático, que va a generar una protección de aquellas regiones que puedan tener una tensión tan enorme en la gestión de los menores no acompañados.
Bueno, esperemos que se pueda aprobar ese decreto ley que lo que garantiza es ese reparto de menores y que Canarias no tenga que asumir todos los chicos que llegan aquí. Pero imaginemos que no. ¿Cómo vería usted esa propuesta que nos comentaba la consejera Candelaria Delgado el pasado viernes en estos micrófonos de montar carpas?
Bueno, eso ya, yo no intento no entrar en debates con otros organismos, ¿no? Nosotros también tuvimos un momento muy con mucha tensión en el año 20, como saben, y se tuvo que desplegar también con carpas, y poco a poco después se han ido mejorando esas instalaciones, y se van a seguir realizando inversiones para tener unas instalaciones mejores, ¿no? Hay también centros en las islas que están en desuso o muy poco uso, y que quizás en colaboración con otras instituciones pues se podrían albergues, antiguos colegios, en fin, que se podrían también unir a esos mecanismos de emergencia, ¿no? En cualquier caso, yo creo que eso sí que hay que seguir mejorándolo en Canarias, ¿no?
¿Pero lo vería usted bien que se instalaran esas carpas para acoger a estos chicos porque no hay otro sitio?
Bueno, sí, es que si no hay centro, pues yo entiendo que pues tendrá que desplegar mecanismos de emergencia, ¿no? No es que sea lo mejor, no es que sea lo ideal, pero en fin, también nosotros lo hicimos, ¿no?, en su momento.
Bueno, de todas formas,
mejorando y transformando lo que eran lugares donde había carpas en instalaciones más pues con mejores capacidades, ¿no?
Porque en lo que sí coincidimos, delegado, en que si, es en que si este decreto no se aprueba y esta previsión de la que hablamos al principio de la conversación se cumple y nos llegan, pues no lo sé, 6.000, 7.000, 10.000 menores, esto es muy difícil de gestionar, ¿no?
Sí, ya lo es en las cifras actuales, ¿eh? Ya lo es.
Pues sí, pero claro, multiplicarlo por dos o por tres sería tremendo, ¿no?
Pero bueno, ya lo es, por eso se justifica también esa reforma legal, ¿no? Y el Partido Popular tiene que entender que esa reforma legal es necesaria para que no sigamos en la atención de un servicio que es importante, que al final es la integración de esos menores, tener la mejor acogida para que se puedan integrar en la sociedad española, y bueno, con centros con un número muy grande de personas, pues se hace bastante difícil, ¿no? En el caso de menores, ¿no? Y bueno, yo espero que ni se lleguen a esas previsiones, y espero también que haya ese acuerdo nacional, sinceramente.
No. Bueno, me quedo también con el titular delegado de que se cierran en banda a utilizar instalaciones militares. Habría que identificar algunas que estén en desuso y que podrían servir para esto, que podría ser también una medida paliativa si tenemos un repunte de un día para otro, ¿no? Que usted sabe que esto es así, de un día para otro te llegan 200, 300 chicos y es complicado. ¿Tiene identificado algún centro de estos en desuso que pueda servir?
En su día se valoraron, ¿no? Pero la mayoría se descartaban porque después Defensa sí tenía efectivamente previsiones de uso. Entonces lo que hay que sentarse la comunidad autónoma con el Ministerio de Defensa e intentar ver si quedan algunas de esas instalaciones que en su día se valoraron.
No. Delegado del Gobierno, señor Pestana, gracias por atender nuestra llamada, la llamada de la cadena COPE en Canarias. Un saludo, buen día.
Un abrazo.
7:45.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo, sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos nectarina por 2,79 el kilo, ahorras un 30%. Y 500 gramos de puerro por 1,69, ahorras un 31%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Matricúlate en el nuevo grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y empieza a vivir tu sueño. Infórmate en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, aquí están los oyentes reaccionando a esta conversación con el delegado del gobierno. Dice un oyente, dice, a ver, Quique, dice Quique que si esas instalaciones se pueden utilizar, que ya llegan tarde, que tendrían que ponerse ya, porque si la consejera está pensando en carpas, pues sí, correcto, Quique. Dice Fran, que dice, en la primera pregunta no sabe. Es saber si la previsión es verdad o no, jajaja, ja, ja, dice Javier. Dice también otro oyente, dice, Soria le echó narices. Me manda aquí un recorte de prensa de cuando José Manuel Soria envió cientos de inmigrantes a Madrid. Javier nos apunta esto, es una nota de audio.
La verdad que el discurso del delegado del gobierno da mucho que hablar. Piden solidaridad entre comunidades autónomas y luego están tratando una financiación singular para Cataluña. Yo creo que este discurso ya es un vacilón. Nos vacilan y ya está, ayer, nos vacilan.
Bueno, dice Edmundo que 3.000 euros mensuales por cada menor dan para mucho. Dice, fuerte negocio tienen algunos, ¿no? Bueno, recordemos que sí, que cada menor pues cuesta como unos 3.000 euros al mes. Y en la factura con 5.700, que es lo que tenemos de momento, pues puede llegar a 160 millones de euros. Y el Estado pues solo ha puesto 50 millones. Bueno, hemos hablado en muchas ocasiones de los municipios, así ayer mismo Blanca Pérez, la consejera del Cabildo de Tenerife, nos lo decía, de los municipios de Tenerife, que tienen pérdidas de un 50-60% en la red de distribución. Y muchos de estos alcaldes te dicen que tienen ese grave problema, pero que no tienen dinero, que no tienen recursos para hacer las reparaciones y están esperando pues esos fondos del Cabildo para poder ejecutar esas obras. Vamos a saludar a algunos de estos alcaldes del norte de Tenerife que están padeciendo las consecuencias de las pérdidas de los canales de distribución. Antonio Hernández es el alcalde de La Guancha. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Ayer, buenos días a todos.
Carmen Luz Basso es la alcaldesa de Los Silos. Carmen Luz, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
Eva García es la alcaldesa de Buenavista del Norte. Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y Miguel Ángel Pérez es concejal de servicios del Ayuntamiento de La Matanza. Miguel Ángel, buenos días también.
Muy buenos días.
Bueno, en el caso de Los Silos, Carmen Luz, ustedes están en un 60% de pérdida.
Sí, nosotros estamos viendo con la auditoría que hemos hecho con el servicio de abastecimiento de agua, pues sí, hemos detectado que estamos por encima de pérdidas en la red de un 60% de agua. Tenemos pues en este año mismo, en el año 2023, digo, con esta auditoría, pues hemos captado un volumen de agua para el suministro para el municipio de Los Silos de 961.650 metros cúbicos y el volumen facturado a los usuarios es de 190.221 metros cúbicos. La verdad que eso, si lo traducimos en costes económicos para el municipio, hablamos de que solo en adquisición de agua, pues el ayuntamiento pues invierte más de casi 800.000 euros, pero los ingresos por tasas para del suministro de agua son unos 260.000. Ahora mismo nosotros estamos actuando y llevando a cabo actuaciones para la mejora de la infraestructura hidráulica del servicio y en esta semana, por ejemplo, con un servicio especializado de detección de fugas y de arreglos, pues estamos durante toda esta semana, por las noches, pues estamos trabajando en esas detecciones de fuga, arreglando. La misma empresa pues nos ha comunicado y hemos pues visto cómo, por ejemplo, pues ha habido fugas donde una noche pues hay pérdidas de 37 metros cúbicos. Eso se traduce en 37.000 litros de agua que se han estado perdiendo por la red, ¿no? Por el suministro, sí. Por el subsuelo, y que no hemos podido pues que llegue y que revierta pues a la ciudadanía. Las medidas que estamos llevando a cabo por parte del municipio de Los Silos son medidas urgentes, como digo, mejoras en las estructuras hidráulicas del servicio, mejoras en los depósitos. Estamos trabajando en la mejora del depósito de San Bernardo. En esta misma semana hemos también pues empezado con la obra de la mejora de la red de abastecimiento en el municipio también de San Bernardo.
Hace unos días, Carmen Luz, nos enviaban oyentes de su pueblo la fotografía de una calle donde estaba saliendo el agua por el asfalto.
Sí, te digo que llevamos durante estas semanas detectando por las noches toda la fuga y actuando de manera inmediata para poder repararla. Y como digo, han sido pues vídeos que sí es verdad que los tenemos incluso en las redes sociales para que pues la ciudadanía también pues sea consciente, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero también es verdad que siempre apelamos al buen uso, ¿no? Por supuesto, de la población, y más en un verano en donde pues todos y todas sabemos la escasez de agua a la que nos enfrentamos todos y cada uno de los municipios, y por supuesto pues son consumo sostenible por parte de los vecinos y vecinas para poder favorecer pues el tener el agua y garantizar el abastecimiento al municipio de Los Silos, más en un verano, y por tanto, como digo siempre, pues a apelar a que la gente, pues a que la ciudadanía respete.
¿Usted cree, Carmen Luz, que este verano habrá cortes importantes de agua en su municipio?
A ver, nosotros cortes como tal, nosotros en lo que hemos hecho en este periodo de tiempo en los que hemos estado trabajando con esas medidas han sido más bien pues sobre todo pues llevar a cabo las restricciones a lo largo de la noche para reducir pues también pues durante la noche la presión de agua y poder recuperar los caudales en los depósitos, y esas son las medidas a de las que hemos estado actuando. Bien. Esperamos que con estas actuaciones, como digo, de mejoras en las infraestructuras, con la mejora del depósito, con la mejora de la red de abastecimiento y detectando todas esas fugas y actuando en las mismas, y como digo, y apelando siempre a que el consumo por parte de los vecinos y vecinas también sea favorable, sea un consumo sostenible, en el que queden prohibidas el llenado de piscinas, el que no se, pues tenemos problemas, por ejemplo, en las zonas de medianía, ¿no? Que se riegan, sí, pues al final las huertas con agua potable, pues todo ese consumo, como digo, sostenible, para que podamos pues que tengamos para garantizar el agua y el abastecimiento y el suministro en el municipio de Los Silos en este verano.
Como son cuatro, les pido un poquito de brevedad en sus intervenciones. Antonio Hernández, en el caso de La Guancha están en un 50% de pérdida. Yo en los últimos días he planteado lo siguiente: cuando uno escucha, por ejemplo, lo que la cisterna en casa está perdiendo agua, uno sobre la marcha llama al fontanero para que eso no siga perdiendo durante días. ¿Qué pasa en el caso de los municipios? ¿Esto funciona así o sigue perdiendo la red agua y agua durante meses?
Bueno, yo, si me permite, me gustaría aclarar que realmente el término de pérdida se utiliza no solo para pérdida, sino realmente se debería llamar agua no contabilizada. Y esto es muy importante aclararlo, porque realmente, al menos de mi punto de vista y en La Guancha, en lo que es las pérdidas reales, no llega a ese porcentaje, es bastante más bajo, ¿no? Un ejemplo, nosotros, y yo entiendo que el resto de mis municipios de la comarca que están aquí conmigo, pues tenemos contadores domésticos que algunos de ellos tienen 40, 50 años. Y estos contadores, evidentemente, ya no están midiendo bien. Es decir, realmente nosotros no estamos contabilizando de forma correcta el agua que nosotros le vendemos o le ofrecemos a nuestros ciudadanos. Y eso se considera como pérdida. Por ejemplo,
esto, ¿qué nombre le tendríamos que poner a esto? Antonio, robo, ¿no?
No es robo, porque es por culpa de la administración, es un agua no contabilizada realmente. Lo mismo pasa con el tema de los robos.
Donación del ayuntamiento, entonces.
Bueno, pues es una mala contabilización del agua hacia el ciudadano, que en este caso beneficia al ciudadano. Pero otro ejemplo, los robos, que sabemos que en nuestro caso supera más del 10%, es un agua no contabilizada y no es un agua que pérdida por rotura de la red, ¿no? Con lo cual, otro ejemplo, tenemos un montón de tomas de agua, como por ejemplo las bocas de riego, por ejemplo donde regamos con nuestro digamos jardinero, que no está contabilizada, con lo cual eso es importante aclararlo y de alguna forma minimizar lo que es el nombre de pérdidas de agua, pues realmente yo estoy convencido que los municipios que estamos hablando, lo que son las pérdidas reales, estarán en torno al 30% aproximadamente, que quiero decir que es bastante elevado también,
¿no? Sí, sobre todo por la situación en la que estamos de emergencia hídrica, porque hasta aquí pues sí. Parece que eso no nos preocupaba demasiado, pero ahora empieza a preocuparnos porque no tenemos agua suficiente. Miguel Ángel, en el caso de La Matanza.
¿Qué tal? Buenos días. Pues precisamente lo que está comentando Antonio, el alcalde de La Guancha, es exacto desde el punto de vista técnico, porque no es lo mismo hablar de pérdidas que de agua no contabilizada, es decir, no contabilizada por, como estaba comentando, por inexactitud en los contadores, porque son antiguos, por pérdidas en, como consecuencia de consumo no autorizado. Esa es una parte importante, y después está la parte de pérdidas evitables, que son las que son fugas visibles. Y después hay otras que no son visibles, que como decía la alcaldesa de los hilos, hay que buscar de noche con geófonos y con aparatos. Realmente estamos enfocando el tema de la crisis hídrica en los ayuntamientos pequeños o con gestión directa. Yo creo que hay que ser eficientes, por supuesto, en esa línea nosotros estamos trabajando desde hace muchos años, invirtiendo mucha capacidad, mucha cantidad económica también, porque somos un municipio con mayor capacidad, pero una de las cosas más importantes es contabilizar bien el agua, como estaba comentando Antonio. Por ello, nosotros básicamente a partir del 2018 hasta ahora, solo con cambiar los contadores